Venimos a este mundo con la idea de que todo es posible. Si hay realmente un sueño que hemos abrazado y hecho nuestro, es que podemos hacer cualquier cosa de nuestra vida. Particularmente nuestra generación cree que tiene todas las posibilidades en torno suya. Vivimos en un tiempo en el cual aparentemente podríamos hacer cualquier cosa. Pero si lo pensamos y consideramos, vemos la realidad de nuestras muchas limitaciones. En cierta forma, esa es la creencia que nos ha querido una y otra vez transmitir esa minoría y élite privilegiada que nos parece que sí que tiene todas las posibilidades de la vida. Pueden estudiar lo que quieran, pueden trabajar en lo que sea, ir a donde les guste y relacionarse con las personas que sea. Pero no tardamos mucho en la vida en entender que esto no es así para cualquier persona. Sin embargo, una y otra vez caemos en la ilusión de esa supuesta libertad. Una libertad que realmente no existe, porque no es una libertad para poder hacer lo que queramos. Podemos destruir nuestra vida, arruinarla ciertamente, pero qué bien podemos alcanzar en nuestra vida. Una y otra vez nos vemos que estamos totalmente restringidos por una realidad en primer lugar, como hoy tenemos presente, de una forma solemne, por la partida de nuestro hermano y amigo Sergio, del tiempo. El tiempo no está en nuestras manos. No disponemos nosotros realmente de cuáles son los días que queramos tener de nuestra vida y cuándo prescindir de ellos. Y por lo tanto, el ser humano, a pesar de sus sueños y de sus ilusiones, no es señor de su vida. Hay otro que está al control y que realmente es el cual dispone de nuestra existencia. Y así lo encontramos una y otra vez en la vida de estos hombres y mujeres que encontramos en la Escritura. La realidad de que Dios es Señor, Señor de la vida y de la muerte. Comienza el capítulo 25 del Génesis, que vamos a considerar hoy, diciendo que Abraham había tomado otra mujer, cuyo nombre era Cetura, y le había dado a luz a Zimram, Joksam, Medam, Madiam, Isbac y Sua. Y Joksam había engendrado a Seba, a Dedán, y hijos de Dedán habían sido a Shurim, Letshuim y Liumim, y los hijos de Madián, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos eran hijos de Cetura. Y Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas le dio también el Abraham dones, regalos. Los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, el hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manre. La heredad que compró Abraham, de los hijos de Et, allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y estos son los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, la sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebalot, luego Cedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Jeftur, Nafis y Cedema son los hijos de Ismael. Estos son sus nombres, por sus villas y campamentos, 12 príncipes, por sus familias. Fueron los años de la vida de Ismael 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Jávila hasta Sur, que estaba enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, la hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. Lloró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y le respondió el Señor, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú, y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era un varón quieto. Era un varón quieto que habitaba en tiendas. Pero amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que es rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces le dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y le dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Una y otra vez este libro, al cual nos volvemos en un día como hoy, vemos que nos muestra que solamente hay una forma de poder vivir en esta vida con sentido. En cierto sentido, podríamos decir que en el mundo, en la vida, solamente hay dos formas de ver la realidad y la existencia. O es fruto del azar, de la casualidad, todo ocurre simplemente por accidente, o hay verdaderamente un Dios al control, que tiene un propósito y que realmente lleva a cabo su obra. Ese Dios que se revela en la Biblia nos dice claramente que Él es lo segundo. Un Dios que da propósito y sentido a nuestra vida. Y fue así también en la vida del padre de todos los creyentes, que es Abraham. Podemos decir que, aunque muchas veces las personas que llegan a una edad avanzada, nos parece que han vivido ya suficiente, que es la hora y el tiempo de descansar, para aquellos que los aman y viven a su lado, nunca es el tiempo ni el momento. Pero ocurre así en cualquier momento en el cual partimos y dejamos este mundo. No es nuestro tiempo, es el de Dios. Y entender esto es algo que nos cuesta toda la vida. Comprender que Él tiene su hora. Que no es más tarde ni más temprano, sino que el Señor sabe exactamente cuáles son nuestros días. Él los ha contado. Como Moisés en su Salmo nos dice, nosotros también debemos aprender así a contar nuestros días, sabiendo que están en sus manos. Y aquí vemos en este resumen final de la vida de Abraham cómo se reúnen en torno a su tumba, en aquella cueva, también aquellos de sus hijos y familiares, incluso aquellos que están enfrentados. Muchos se sorprenden al ver en este relato a Ismael juntamente con Isaac, el hijo de la promesa. Dos que están en conflicto a lo largo de toda su vida, reunidos aquí en la muerte de Abraham. Y se enfatiza particularmente el lugar de su entierro, la cueva de Macpela, donde leímos a raíz de la muerte de Sara que había insistido a Abraham en comprar esa posesión. Podemos intentar explicarlo de diferentes maneras. Algunos han dicho que era porque cuando uno adquiría una tumba así, tomaba propiedad en esa tierra y que por lo tanto sus vecinos que se resistían y querían regalársela y darla como algo sin precio y que Abraham lo que quería era esa propiedad. Pero lo que está claro es que esa propiedad era para él, el anuncio de una promesa que Dios tenía para él respecto a su tierra. Pero no una tierra de muertos, como era aquella tumba de Macpela, sino una tierra de vivos. ¿Recordáis las palabras de Jesús cuando le preguntaban los judíos, tan confusos siempre acerca, como lo podemos estar hoy, de la realidad después de la muerte? Y le decían, bueno, ¿cómo podemos vivir después de la muerte, ¿no? Si un hombre tiene tantas mujeres, ¿no? ¿Con qué mujer va a estar casado después de su muerte? Y hacían, podemos imaginar, casi con media sonrisa, burla de la creencia, de la esperanza de la vida eterna del Señor Jesucristo. ¿Y cómo responde él claramente diciendo que Dios es un Dios de vivos y un Dios no de muertos? Porque estarán con Abraham. Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Por lo tanto, de lo que nos está hablando aquí no es de que Abraham se reúne con unos antepasados en el sentido de que deja sus restos en esa tierra. Está hablando de su reencuentro realmente con aquellos a los cuales está unido para siempre. La esperanza de la resurrección. El Señor Jesús así le da esas palabras cuando se va a ver la tumba de aquel su amigo en el Evangelio de Juan capítulo 11. Y está su hermana llorando y le dice acerca de esa esperanza de la resurrección. Y la hermana de su amigo le dice, sí, yo ya sé que resucitará algún día. Pero él dice, yo soy la resurrección y la vida. Por lo tanto, quien está unido a Cristo Jesús tiene la vida aquí y ahora. Y por lo tanto, lo que podemos decir de hermanos y amigos como Sergio es que está ahora más cerca del Señor. Pero lo estaba ya aquí, con nosotros. La vida que ahora disfruta es una vida que empezó a conocer y a gustar. Por eso el cielo no es algo que está ahí perdido, simplemente en algún lugar. El cielo viene a nosotros cuando encontramos a Cristo Jesús. Y ese día entramos en comunión real con Dios. Es cierto que no estamos todavía con Él, como un día estaremos. Pero realmente Él lo que hace es llevarnos más cerca de Él. Y esta es la confianza y la seguridad de todo creyente. Y Abraham, por eso, es padre de todos ellos, de todos los que tienen esa misma fe. Hemos leído antes en Romanos cómo no todos los israelitas son verdaderos israelitas. No todos los descendientes en la carne de este pueblo tenían esa promesa y esa fe. Y nos recuerda el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, por lo tanto, que es Dios también el que toma su iniciativa, ¿no?, en su amor para buscarnos. Hemos cantado en esta mañana cómo un día descubrimos que antes de que le encontráramos a Él, Él nos buscaba. Que antes de conocerle, Él nos conocía a nosotros. Que antes de decidir y escoger por Él, Él había elegido y escogido por nosotros. Y este amor que nos precede, este amor desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, es el propósito por el cual podemos vivir con la seguridad de que nada, absolutamente nada, nos podrá separar de esa realidad que es la que permanece, el amor de Dios para sus hijos en Cristo Jesús. No sabemos cuándo será el momento, no conocemos el día ni cuánto tiempo tenemos, pero lo que os digo es que nada, cuando estás unido a Cristo Jesús, te podrá separar de su amor para siempre. Y Abraham va así a unirse a su pueblo, dice el versículo 8. Aquellos que realmente forman el pueblo de Dios, los que por la fe y la confianza en la promesa que Dios había dado, están unidos a Él. Y nos dice que después de haber muerto Abraham, Dios mismo bendijo a su hijo. Y habitó, dice el versículo 11, junto a un pozo que llama del viviente que me ve. ¿Cuántas veces se ha pensado en Dios como ese ojo que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo contempla? Y la razón por la que tantos insisten en que la muerte simplemente es nada y después de esta vida no hay nada, es porque en el fondo de su corazón lo que temen es que hay algo peor que la nada. La hora de la verdad, la hora de enfrentarse a aquel que todo lo conoce y que todo lo ve. Y por eso es un vano consuelo pensar que después de la muerte no hay nada. Ya quisieras tú que después de la muerte no hubiera nada. Lo que realmente no quieres es enfrentarte a la realidad del viviente que te ve, del que todo lo conoce, de quien no podemos esconder ni engañar ni poder realmente ocultar nada de lo que a los ojos de los demás podemos pretender que son las cosas. Por lo tanto, la muerte también a la luz de la palabra de Dios es enfrentarse a la realidad última de nuestra vida. Y es por eso que hay un temor en lo más profundo e íntimo del ser humano ante ese día. No solo por la pérdida de control el no poder tener ninguna capacidad ni dominio, sino enfrentarse a la realidad de lo que es su existencia. Y nos cuenta que ese Dios también sigue en la serie de la vida de los humanos, extendiéndose, como vemos, generación tras generación. También las de Ismael. Pero el relato de nuestro capítulo es conocido no solamente por la muerte de Abraham, sino, por supuesto, por lo que en la segunda parte de nuestro texto tenemos que considerar: el nacimiento de Jacob y de Esaú. Y el comienzo, por lo tanto, de un nuevo capítulo dentro de este libro del principio de todas las cosas, que es el Génesis. Y que nos habla de esa realidad de un Dios que a veces parece que no tiene prisa. 40 años, nos dice, que estuvo Isaac, era desde que había casado con Raquel, leímos su historia la vez pasada, esperando el nacimiento de un hijo. Inmediatamente desde el comienzo de este relato, tenemos este sentimiento de déjà vu, de una historia ya conocida. ¿Por qué? Porque nos dice que era estéril su mujer, versículo 21. Esto no suena conocido. Es una historia una y otra vez repetida en la vida de los patriarcas. La espera de algo que parece interminable y lo infructuoso, lo estéril de la vida misma. Y evidentemente que nos quiere decir algo a cada uno de nosotros en nuestra propia realidad. Nos habla no solamente de que Dios tiene su tiempo, y es el suyo, y de nadie más, sino que nos habla también de la realidad de que sin Él no hay ningún fruto que esperar en esta vida. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, lo dice así en este momento íntimo, que se acerca a la partida del Señor Jesús, cuando Él se va a marchar, habla con sus discípulos en estos capítulos de Juan, con una intimidad que no vemos en otras partes del Evangelio. Y en Juan, en el capítulo 15, en el versículo, vemos aquí, 16, le dice así a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En las palabras de Jesús encontramos algo que sigue siendo ofensivo, incluso para muchos cristianos. Yo decidí por Cristo Jesús. No, perdona, hermano. Fue Cristo el que decidió por ti. Y nos cuesta muchas veces un orgullo herido y realmente sacrificar mucho de nuestra pretenciosidad en esta vida. Reconocer que ni siquiera lo más valioso que tenemos, la vida eterna, no nos es dado más que como un regalo, como un don. Es algo que tú no ganas, ni mereces, ni consigues, ni adquieres siquiera por tu inteligencia, por haber tenido realmente la percepción de ver que tenías que creer para poder conseguirlo mejor en esta vida. Incluso esto tan importante es un regalo de Dios que Él concede por ese su amor electivo. Pero fijaos, ¿qué sentido tiene esa elección? Dice Jesús en su Evangelio. Es para tener fruto. Por lo tanto, el Señor, si escoge y elige, es para producir en nuestra vida un cambio. Muchos de los que están aquí lo han visto en la vida de nuestro hermano y amigo Sergio. Una de las personas con una conversión más clara, real y evidente que podemos conocer, que no paraba nunca de dar testimonio de la transformación que Dios había hecho en su vida, tan grande, ¿no?, tan enorme, como muchos sabéis los detalles de lo que fue su vida antes de la fe. Cuando el Señor elige, cuando el Señor decide, el Señor cambia y transforma la vida de las personas. Pero no podemos cambiar el orden. No es porque tú reformas tu vida, te cambias y mejoras, que Dios te elige. Es porque Dios te ha elegido que tu vida es transformada, cambiada y renovada. Y este es el gran error de una religión de obras, que finalmente lo que piensa es que nuestra esperanza está en la manera en que nuestra vida es diferente. Cuando nuestra vida es diferente, por causa de lo que Dios obra en nosotros, en ese su amor soberano. Y tiene esa tremenda promesa, ¿verdad? Las palabras del Evangelio que acabamos de leer. El Señor que ha elegido por nosotros y da fruto en nuestra vida, nos promete que lo que pidamos en su nombre será hecho. Esta promesa nos parece exagerada, excesiva. No parece que había que matizarlo, relativizar lo que dice aquí el Señor Jesús. Pero lo que está declarando es que cuando el Señor muestra su amor a una persona, lo muestra totalmente. A Él no hay que convencerle para que haga algo bueno en tu vida. Querida hermana, hermano, el Señor es bueno. Y a Él, verdaderamente, no hay que forzarle ni torcerle el brazo para que muestre su bien en tu vida. Él está gustoso, complacido, realmente disfruta de mostrarnos su bien y de responder a todo deseo, petición y ruego conforme a su voluntad en Cristo Jesús. Y por eso es que nuestra vida puede ser una vida, como fue al final la de Abraham, llena de fruto, de testimonio también para otros, ciertamente de sombras y de contradicciones, como vemos en la vida de Jacob. El escándalo de la gracia que se muestra aquí en la vida de Jacob a partir de este capítulo sigue siendo para muchos, incluso creyentes, un problema. Jacob, desde su propio nacimiento, vemos que es alguien que aparece aferrado, totalmente tomando el lugar como si fuera un sitio que no le pertenece. Nos dice que desde el vientre de su madre luchaba con su hermano y vemos que quiere como tomar el lugar de aquel que era el primogénito. La historia que nos muestra es como la vida misma, conflicto. Muchas veces sabéis que incluso no hay que ir muy lejos, en tu propia familia. Se habla del amor entre hermanos, pero anda que del odio y del resentimiento que uno puede llegar a conocer parece que no hay fin. Y el conflicto entre estos dos hermanos es evidente desde antes incluso de venir a este mundo. Y su madre lo padece de una forma indecible, ¿no? Vemos cómo la madre desea literalmente morirse, ¿no? Le dice, ¿para qué vivo yo? Dice el versículo 22, ¿no? En esa angustia de parto que tiene, ¿no? Estos dos hijos que parece que van a acabar con su vida en su propio nacimiento, el Señor le muestra proféticamente, ¿no?, la realidad de que en esas criaturas que tiene en su seno hay dos naciones y dos pueblos. Y la realidad de que Dios va a cumplir su plan soberano. El primogénito, el mayor, siempre tiene las promesas, ¿no?, que vemos que de una forma particular se dan en el seno familiar, casi en todas las culturas, no solamente en la judía. Pero Dios se complace nuevamente en cambiar el orden de las cosas. Las palabras que dice aquí, el mayor, vemos, servirá al menor, exactamente al contrario de lo que se debía prever. Nuevamente, el Dios de Jacob que dará nombre a su pueblo, Israel, ¿no?, es un Dios que trastorna, que cambia los conceptos, ideas de lo que es la vida y de lo que podemos esperar de ella. Y la religión, en cierta forma, es como intentar manejar, poder utilizar de alguna forma esto que aquí se nos revela para nuestro propio propósito o beneficio. Pero la verdadera fe es algo muy diferente. Es aceptar que Dios hace las cosas a su manera y eso es lo mejor para nosotros. No podemos leer este texto también sin pensar, como hemos visto en Romanos 9, que el Señor amó a Jacob antes mismo de que él naciera. Inmediatamente lo que nos viene a nuestra mente es que esto no es justo. Si él no ha hecho nada, si todavía no ha vivido nada, ¿por qué le ama más que le ama al otro? Y las palabras que tiene el apóstol Pablo en Romanos nos hablan de la realidad de ese Dios soberano. ¿Quién eres tú para juzgar a Dios? ¿Quién eres tú para decir si su amor preferente es injusto o no lo es? Dios es soberano. ¿Y en qué ve la realidad que lleva finalmente a adorar y admirar a ese Dios, en que Él tiene misericordia de quien tiene misericordia, dice Romanos. Por lo tanto, la pregunta a la luz del Génesis, del comienzo de la historia, no es cómo Dios puede ser justo y rechazar, juzgar y condenar a una persona, sino cómo Dios puede tener misericordia de nosotros, siendo como somos. Y esta es la dificultad por la que muchos luchamos y no aceptamos esta doctrina y enseñanza bíblica. No queremos considerar la realidad que nuestro Dios nos dice, de que no hay esperanza para nosotros si Dios no tiene misericordia de nosotros. Seguimos pensando que de alguna forma depende de lo que nosotros hacemos, lo que podemos lograr o conseguir, que Dios nos muestre su favor. Que Él, si es justo, tendrá que hacer de acuerdo a lo que nos parece que nosotros debemos recibir de ese Dios. Cuando lo que nos dice Génesis, desde ese primer momento en los capítulos 1 al 3, es que si bien Dios ha creado al ser humano bueno, Él lo ha echado todo a perder. Todo ha sido arruinado y está condenado bajo su juicio para siempre. Por lo tanto, lo asombroso es su misericordia. Pero aún así pensarás, pero bueno, ¿por qué no la muestra para Esaú como la muestra para Jacob? Al considerar este plano eterno en realidad con nuestra vida en este mundo, tenemos que darnos cuenta de la realidad de que finalmente el juicio de Dios y la condenación es que el hombre reciba aquello que precisamente busca y quiere. Como decía C.S. Lewis y C.S. Lewis, el infierno es el mayor acto de libre albedrío que tiene el ser humano. Es el ser humano decirle a Dios, no quiero contar contigo, y Dios diciéndole, eso quieres, pues eso tendrás. No tendrás nada que ver conmigo por toda la eternidad. En la realidad del juicio de Dios tenemos que ver cuadros como el que hemos visto en la vida de Noé. Cuando Dios le dice a Noé que va a caer un juicio sobre la tierra y va a destruir, raer de ella al ser humano, construye aquel arca de salvación. ¿Pero qué leemos? Que la gente se agolpaba en la puerta. Sí, yo quiero entrar al arca. Que tenía que estar allí armado para intentar disuadir a la gente que quería subirse al arca. Hasta que no cae ese diluvio final, no hay nadie que esté con Noé construyendo ese arca. Está él solo. Por lo tanto, el cuadro de lo que vemos en la palabra de Dios no es el de personas deseosas, anhelando, queriendo de salvación y que Dios le dice, no, no, tú no, ese otro. No, vemos a personas como nosotros que viven de espaldas a Dios, que no le tienen en cuenta, que no tienen relación con Él y a quien Dios le dice finalmente, si eso quieres, eso tendrás. Por lo tanto, cuidado con lo que hablamos de la injusticia de Dios, porque no confundamos. Dios es soberano, pero el ser humano es responsable. Y esto lo vemos a continuación también en el texto de Hebreos, capítulo 12. Vamos a leerlo. En Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 12. Vamos a leer los versos que van del 12 al 17 de Hebreos. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida, como hizo a continuación, vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí lo importante es tener en cuenta que hay un después. Por supuesto que me dirás que a la hora del juicio todos querrán la salvación de Dios. Pero la realidad de ese juicio es sobre nuestra vida, aquí y ahora. Y eso es lo que lo hace tan trascendente, tan responsable nuestra existencia en este momento. Porque de lo que vamos a tener que dar cuentas es del presente, de lo que es nuestra vida ahora. Y el Señor nos dice que Él nos muestra ya su gracia y su misericordia ahora, incomprensiblemente, no siendo mejores que los demás. Por lo tanto, en la voluntad divina está siempre ese doble plano, ¿no? La responsabilidad del ser humano, por la cual Dios actuará justamente y tratará con uno conforme a la realidad de su vida. Y por otro, ese plano soberano que nos habla de su gracia y de su misericordia que muestra inmerecidamente a las personas. Y lo que vemos aquí realmente son dos hermanos que parecen ser inconscientes en un sentido de la vida. Desde luego lo es Esaú, como nos dice aquí en este texto de la Epístola a los Hebreos. Él sencillamente desprecia la primogenitura porque no tiene ningún valor para ella. Y nos está hablando de lo que significa, por lo tanto, ese privilegio espiritual que Dios nos da de poder llegar a ser hijos de Dios. Y mucha gente, sencillamente, eso no le significa nada. No tiene ningún valor para ellos. Y por eso es que no tienen fe. Por eso es que no creen. Porque sencillamente no creen que ni aporte ni significa nada para su vida ser un hijo de Dios. Pero aquel que lo conoce realmente sabe el valor y aprecio de ello. Pero eso no justifica, en modo alguno, claro, lo que hace aquí Jacob. Jacob se nos presenta desde el comienzo de su vida como un engañador, como una persona que recurre siempre a tretas, artimañas, para intentar conseguir lo que quiere. Pero el cuadro de sus padres no es mucho mejor. Nos lo muestra desde el principio, nuestro texto. En cierto sentido, como se ha dicho, la familia de los patriarcas es el modelo de familia disfuncional por antonomasia. O sea, aquí realmente nadie juega el papel que debería jugar, de acuerdo a lo que es cualquier modelo de lo que debería ser la educación familiar. Nos dice claramente que el favor de sus padres estaba dividido. La madre tenía una preferencia y el padre tenía otra. Y lo mostraban, como veis aquí, sin complejos. Claramente mostraban quién era verdaderamente su favorito. Y ambos hijos, vemos que cada uno busca así su propio interés y su lugar en este mundo. La buena noticia del Evangelio y de nuestro texto en esta mañana, por lo tanto, no es que bueno era ni Isaac, ni Raquel, ni Jacob, ni Esaú. No se trata de lo buenos que somos ninguno de nosotros, sino de lo bueno que es Dios para con nosotros. Y es por esto que esta lectura del Antiguo Testamento, que no tiene la perspectiva del Evangelio de lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús, no entiende una palabra. ¿Qué hacemos aquí esta mañana considerando la vida de estos sinvergüenzas? ¿Qué valor edificante, qué modelo, qué ejemplo, qué es lo que nos enseña la vida de estos hombres? Claro, si es esto lo único que buscamos, tendrás ejemplos negativos, otra cosa no tendrás. No hagas esto, no hagas lo otro, no seas como este, no seas como aquel. Pero realmente no hay nada más que podríamos decir a la luz de nuestro pasaje. Pero si lo vemos a la realidad del Evangelio, a la luz de lo que es Él, vemos la realidad de lo que hemos leído antes en Romanos. Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Y esta es la historia que da sentido realmente, como vamos a partir de aquí, a la vida de Jacob. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué le pone su nombre el Señor a todo su pueblo? Es que no tenía modelos mejores, ¿no? Nos podía haber llamado de otra manera, ¿no? En poner en vez de Israel a su nombre, yo qué sé, Abraham mismo parece a veces más digno que él, ¿no? O sea, ¿por qué utiliza ni más ni menos que un personaje tan patético, ¿no? Como es tantas veces Jacob, para dar nombre a todo su pueblo, ¿no? Evidentemente que no es por Jacob, es por el Dios de Jacob. Es el Dios de Israel el que una y otra vez da sentido a todo este relato e historia que conocemos. Y lo que vemos es que ante ese Dios que toma la iniciativa, tenemos nuestra única esperanza. Una esperanza que, como conoció Abraham, se muestra en la vida y en la muerte. En cierto sentido, como hemos visto, ¿no? El propio relato de Ismael, que está entre medio de esta reescripción de los hijos que tuvo con esta sierva y concubina Abraham, nos habla de cómo Dios muestra su gracia y su favor, en cierto sentido también, para con toda criatura. Es lo que podríamos llamar su gracia común o su gracia general. nos dice que no solamente tuvo hijos y descendencia, de una forma que ni siquiera tenía el hijo de la promesa, sino que además lo vemos aquí, reunido juntamente con su hermano en el momento de su muerte. ¿De qué nos habla esa gracia común y general de Dios? ¿De quien piensa que una eternidad separado de Dios no tiene nada que realmente le haga sentir y experimentar terror? ¿Piensan que el infierno ya está en este mundo? ¿Qué puede haber de más malo después de esta vida? Se creen necios de ellos que el infierno es una fiesta, que va a ser una juerga como la de este fin de semana en el bar y con tus amigos. Que si eso es el infierno, tan malo tampoco es. ¿Qué pocos saben ellos de lo que es la condenación y el juicio eterno de Dios? Porque Dios muestra su bondad y su misericordia para con todos en este mundo. Si te parece que tu vida no es tan mala, lejos de Dios, si te parece que estando con tus amigos y sin contenerle en cuenta, tampoco te van tan mal las cosas, es porque no sabes todavía lo que es estar privado de la mano de Dios. Todo lo bueno que tenemos en esta vida, todo lo que es realmente una buena dádiva de Dios, viene de ese Padre de las luces. Esa amistad, compañerismo, lo que puedes gozar o disfrutar de esta vida, ¿qué te crees que viene de ti? Viene de Dios, que muestra todavía su gracia y misericordia. Pero la eternidad sin Él es no ver lo más mínimo de su gracia y su favor para contigo. Por esto es que la palabra de Dios nos advierte una y otra vez de que la paciencia de Dios tiene un fin. Su amor y su misericordia se muestra llamando una y otra vez a volvernos a Él. Como hemos leído en Hebreos, fortalecer, levantaos, dejar vuestras manos caídas y paralizadas y poneos en movimiento, porque ahora es el tiempo de su gracia. Luego será demasiado tarde. Y por eso acaba con esa tremenda advertencia. Después, aunque con lágrimas, buscó su salvación. No hubo tiempo. Como en la historia de Noé, cuando aquella puerta se cerró ante la caída de ese diluvio, no había lugar más que para los que estaban dentro de ese arca de salvación. Y el Señor Jesús, más que ningún otro en la Biblia, es quien nos advierte de lo trascendente y solemne de ese día. Porque ese día del Señor, dice Jesús, muchos lamentarán e intentarán en el último momento que su vida sea otra cosa. Pero será demasiado tarde. La puerta se ha cerrado. Y por esto todo el llamado de la palabra de Dios es a responder aquí y ahora. ¿Te crees que tienes toda la vida para hacerlo? Y quién sabe si Dios viene a buscarte, como a nuestro hermano Sergio, esta misma noche. Si ya será demasiado tarde mañana, si ese tiempo que estás esperando para volverte, arrepentirte y encontrar la paz con Dios, será demasiado tarde para llegar a Él. Por eso creo que el deseo de nuestro hermano sería también que hoy os advirtiera de la realidad, de su juicio, la seriedad, lo trascendente, lo horrible que dice Hebreos, que es caer en las manos del Dios vivo. Como Pablo, uno quisiera ser él mismo amputado y privado de estos privilegios por causa de que otros pudieran alcanzar esa salvación, porque el apóstol sabía lo terrible del juicio de Dios. Y muchas veces casi uno desearía ser perdido para que otros ganaran esa salvación. Pero como el apóstol encuentra su consuelo en ese capítulo, finalmente ese Dios que sabe lo que hace y que tiene todo el control en sus cosas, nos muestra su gracia y su misericordia. Y solamente nosotros vamos a responder de nosotros mismos en ese día. No entendemos porque muchos pasan su vida como Esaú, inconscientes de sus privilegios, venden su primogenitura por nada y no aprecian la salvación que han recibido en Cristo Jesús. No podemos entenderlos ni comprenderlos, pero como dice el apóstol, debemos amarlos. Amamos a personas que no entendemos lo que hacen. Y como el apóstol, debemos quererlas, aunque no comprendamos el camino de su vida. La palabra de Dios nos advierte también aquí de la única esperanza que podemos tener en la vida y en la muerte, con la que quiero acabar. Romanos 8, 28 al 39. Y esa esperanza que tenemos, como tantas veces recordamos, y más en un día como hoy, ante la solemnidad y trascendencia de esa hora en que el Señor dispone de nuestra vida. Como en el versículo 28 tenemos que entender que cualquiera de las cosas, a los que aman a Dios, para los que realmente vale la vida que Él nos da, los que responden con ese amor, a tanto amor que Él nos ha mostrado desde el principio, cualquier cosa que les ocurra en esta vida será para su bien. No porque sean buenas, las cosas malas son malas. El Señor no dice que debemos cambiar nuestra mente y pensar que un accidente, que una tragedia, que una tristeza como la que hoy tenemos es en el fondo una alegría. No, la tristeza es tristeza. La muerte es algo que no produce en ninguna persona realmente júbilo ninguno. Todo lo contrario, no es una realidad seria y solemne que nos lleva a considerar lo serio y lo terrible de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Pero ayuda en el sentido de que nos lleva, dirige, nos guía, sirve finalmente para un bien. Y ese bien dice que es a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí volvemos al comienzo. O la vida tiene un propósito, o todo lo que ocurre es un accidente. Si nos morimos simplemente porque ha llegado el día y la hora y no sabemos por qué, mala suerte, así ha ocurrido, o pensamos que eso es la vida, o pensamos que Dios tiene un propósito. Si tiene un propósito, no es ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. Es cuando Dios así lo ha dispuesto, de acuerdo a su perfecto plan y propósito. Y nos dice que ese propósito es para aquellos que conoció desde el principio, que los predestinó con un propósito y un fin, que sean hechos conforme a la imagen de Jesucristo, el primogénito de entre los muertos. Por lo tanto, no tiene Dios otro plan y otro propósito que cambiarnos y transformarnos en relación con Cristo Jesús. Una elección o predestinación sin Cristo no tiene ningún sentido. No solamente es una doctrina terrible, sino que realmente no corresponde a lo revelado por Dios. Dios solamente habla de la elección o de la predestinación en términos de Cristo, lo que significa que Dios nos escoge en Cristo. ¿Y qué significa esto en nosotros? Que a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó, versículo 30. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿De qué nos habla esta cadena que encontramos aquí en Romanos 8? Sino que Dios en su amor tenaz, perseverante, obstinado, continúa su obra desde el principio hasta el final. ¿Cómo sé que finalmente el pecado no será mayor que mi amor a Él y acabará arruinando mi vida antes de poder alcanzar esa dicha feliz? Porque su amor no nos deja ni abandona. Es un amor que nos persigue, es un amor que va tras nuestro, allá donde estemos. Aquel que conoció es el que se llamó, aquellos que predestinó, justificó y a estos un día glorificará. Porque no hay nada que se interponga en esa obra de Dios. Y es por esto que acaba este capítulo con doxología, con una expresión de alabanza, de adoración ante lo que no tiene palabras. Es la expresión de algo inefable, algo que va más allá de nuestra mente e inteligencia. ¿Qué diremos a esto? Se pregunta el apóstol. ¿Qué palabras hay en un día como hoy ante la realidad de lo que estamos viviendo? ¿Qué puedes decir con sentido que no suene vacío, que no suene realmente fácil y totalmente carente de toda conciencia de lo que significa? Lo que podemos decir es que si Dios está por nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Lo que está pensando en primer lugar el apóstol es lo que muchos somos conscientes. Todas las evidencias de la vida están en contra mío. He arruinado, fastidiado, estropeado toda oportunidad que tenía. Una y otra vez parece que me las arreglo para hacerlo todo mal. Y uno, en lo más profundo de su ser, teme ese día porque piensa que estas evidencias están en contra suya. Que todo esto no puede ser más que un sueño, una ilusión, porque a la hora de la verdad lo que se verá es lo que ha hecho de su vida. Pero el apóstol conoce algo más. Conoce que en ese juicio final no se trata solamente de esas evidencias que están en contra tuya. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo ha entregado por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es en la entrega de Cristo Jesús en nuestro lugar, en su ofrenda y sacrificio, que la deuda está saldada, que la condena ha sido pagada, que el juicio ha sido satisfecho. Por eso es que decía que una elección sin Cristo Jesús como el centro de la confianza, la seguridad de nuestra esperanza, no es realmente lo que la palabra de Dios nos muestra. ¿Por qué seremos salvos ese día cuando el Señor nos llame? ¿Quién sabe si esta misma noche? No por nada que haya en ti, que tú hayas hecho, pensado, creado, creído, sea cual sea tu convicción o lo que piensas que has logrado, sino por Cristo Jesús. No hay otro nombre que te abra las puertas del cielo que el de su amado Hijo. Y por eso es que podemos tener la confianza de que si tenemos a Cristo Jesús, ¿qué es lo que podemos temer? ¿Por qué vamos a desconfiar? ¿Por qué pensamos que realmente va a caer algo terrible sobre nosotros en ese día y esa hora de la verdad? Si tenemos dudas de lo que está hablando aquí el apóstol, nos lo aclara a continuación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Fijaos que es el apóstol Pablo el que está hablando aquí. Dios, por medio suyo, alguien que había vivido su vida en servicio, entrega, en ofrenda, padecimiento por Cristo Jesús, pero en su mente lo que temía es que el acusador señalara su dedo a él y dijera, este es digno de muerte. Y por lo tanto, el único consuelo y seguridad que tiene el creyente es el que aquí encontramos. Que por mucho que en su conciencia sienta la realidad de su pecado, Dios es el que le justifica en Cristo Jesús. Y es por eso que aunque Dios dispone de nuestra vida y no sabemos cuándo es nuestro último día, lo que tienes que saber es si tienes paz con Dios por la justicia de Cristo Jesús. Si Él te ha justificado y aceptado por lo que Cristo ha hecho. Porque esta es la única seguridad que podemos y debemos tener a la hora de nuestra vida y de nuestra muerte. Y acaba con estas maravillosas palabras. ¿Quién nos va a condenar si Cristo es el que ha muerto? Más aún el que ha resucitado, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cómo somos salvos si no es porque Cristo intercede por nosotros? Recordáis las palabras a aquel su discípulo, ¿no? Cuando le dice, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo intercederé por ti. Por muy valioso que son las oraciones de tus hermanos, no hay nada comparable a la intercesión de Cristo Jesús. Rogar en el nombre de Cristo Jesús es declarar que solo por Cristo somos salvos. No hay ninguna otra seguridad sino ese bendito nombre en el cual Él nos promete, recordaos, todas las cosas. Todas las cosas son nuestras en Cristo Jesús y por su bendito nombre. Y acaba diciendo, ¿quién nos va a separar, por lo tanto, de ese amor que hay en Él? La tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero, pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Queridos amigos, tenemos el gran spoiler. Si has leído el final de este libro, si sabes cómo acaba esta historia, yo que he hecho trampas y he leído el final, te aseguro que acaba bien. ¿Sabéis por qué? Porque el amor gana. Es el amor el que triunfa. Es el que conquista, el que vence todos los enemigos, todas las adversidades, todos los peligros, todos los males que hay en este mundo. Su amor gana. Por lo tanto, estar del lado de Dios, estar del lado del amor triunfante en Cristo Jesús. Y acaba diciendo que por eso podemos estar seguros. Seguros de que ni la muerte, en cualquier momento, ni lo que la vida nos pueda deparar, ni ángeles, principados o potestades espirituales invisibles, nada de lo que hoy tenemos, ni de lo que haya de venir, nada que haya en lo alto o en lo profundo, nada que haya sido creado, sea espiritual o material, te podrá separar de ese amor de Dios en Cristo Jesús. Si no has recibido todavía ese amor, te aseguro que no hay nada como él. Ese amor compensa todos los males, tristezas y lágrimas que hay en este mundo. Ese amor vale más que la vida misma. Ese amor es el que vence y triunfa sobre todas las dificultades, sobre nuestro propio mal y sobre todo el poder y potestad de las tinieblas. Porque es en Cristo Jesús, que es el Señor, el Todopoderoso, aquel que tiene finalmente lo visible y lo visible, lo eterno y lo presente en sus manos. Todo es suyo y nadie le arrebatará de su mano lo que se ha propuesto. Vamos a pedirle a Dios que podamos tener esa experiencia de ese amor, que podamos tener esa seguridad en la vida y en la muerte. Oh Dios, en este día, que somos conscientes particularmente de la realidad de la muerte, lo repentino, lo absolutamente inesperado de ella, nos volvemos también, Señor, a esta palabra que nos da guía y dirección, que nos muestra el sentido de la vida misma y nos descubre que no hay nada como tu amor. Señor, quita de nuestra mente todo espejismo, todo sueño, toda ilusión de que hay una libertad, Señor, que sea mayor que la que encontramos en tu amor en Cristo Jesús. Que no pensemos, Señor, que hay nada que podamos alcanzar y llegar en este mundo fuera de ti, Señor, y lejos de tu propósito de amor para con nosotros en Cristo Jesús. Que nos demos cuenta que finalmente no hay libertad fuera de ese agua del océano de tu misericordia. Que el pez muere sin el contexto, el medio, Señor, y la manera para la cual hemos sido creados, para vivir contigo, por ti y a través de ti. Señor, que podamos finalmente desechar del todo la mentira del engañador desde el principio, que nos dice que podemos ser como tú, que podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, que no hay nada que temer en la muerte o lo que haya de ocurrir, que tenemos la libertad. La libertad para poder ser como tú. Señor, que dejemos de ser necios y recordemos y nos demos cuenta que qué libertad es esa. La libertad que no existe, sino que es esclavitud. La esclavitud que nos lleva a la muerte y al dolor, al juicio y a la condenación, a la separación de ti para siempre. Señor, que podamos por eso venir ante ese amor que vence, frente a todas las circunstancias, frente a la vida y a la muerte, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en ese amor electivo que tienes por la persona amada. Sí, tú quieres a todos, pero hay algunos que has mostrado tu amor preferente. Y es esa novia, a esa esposa a la que quieres unirte por toda la eternidad. Aquellos que has amado, Señor, de un modo particular, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto, el final de esta historia es también una historia de amor. Un amor consumado, un amor pleno, por el cual ya no habrá duda o vacilación de si realmente somos queridos o apreciados. Porque ante la comunión plena, Señor, ante la presencia íntima y profunda de ti, ya no habrá más dudas. No habrá más vacilación. Sabemos que tu amor es lo que importa y lo que permanece. Señor, algunos anhelamos y envidiamos a nuestro hermano Sergio, que que en este día goza de tu amor plenamente. Pero queremos tener la misma seguridad, Señor, que Él tiene en los cielos, en tu presencia y en tu gloria, de que nada nos podrá separar de tu amor. Que aunque todavía no sentimos tu abrazo eterno en Cristo Jesús, que aunque todavía nos debatimos en nuestra mente, Señor, y vacilamos, que tú nos muestres, Señor, que ese amor finalmente vencerá, que ese amor finalmente ganará, que nada nos podrá separar de Él en Cristo Jesús. Muéstraselo también a Ani en esta mañana y llénala de tu inmenso amor. Señor, te lo pedimos a ti, Padre de toda consolación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.